Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la octava parte de Buscando a Vanessa. Historia escrita por el usuario de Reddit Insomniac Mnemonic. Esta octava parte se subió originalmente a mi canal de YouTube el 24 de octubre del 2021. Para la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, no olviden revisar la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube. Mi canal es Pride Hablemos de Terror. Muy bien, chicos, esta es la penúltima parte de esta saga. Háganme saber qué les ha parecido hasta ahora. Todas mis redes sociales las encuentran en un solo link en la descripción, o pueden buscarme en todas partes como Yo Soy Pride. Y recuerden compartir el contenido si es que lo han disfrutado. Eso me ayuda bastante. Bueno, ahora sí, los dejo con la historia.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
En el centro del pueblo hay un antiguo cementerio que conecta con la iglesia bautista. Detrás hay un camino de servicio que se dirige hacia el parque y te lleva hasta la decrépita cabaña del velador, la cual está fuera de servicio desde los 50s. Cuando estaba en la escuela, era un sitio popular para los chicos que querían faltar a clases, ir a besarse o fumar hierba. Me resultaba difícil imaginar a alguien que quisiera hacer eso hoy en día, ahora que el bosque había consumido cualquier semejanza de civilización. El camino tenía hierba encima y era más angosto. Algunas ramas se inclinaban hacia el centro, como garras que intentaban sujetarte, rasguñando el auto de ambos lados al conducir lentamente. Detuve la patrulla de O'Brien muy profundo en el bosque, lo suficiente para que nadie lo pudiera ver desde el camino principal. Apagué las luces y el motor. Luego, me puse a trabajar. Usé la contraseña que alcancé a ver en el archivo de Vanessa para ingresar a su teléfono. Empecé con sus correos y mensajes. No había mucho que ver, pero tenía una larga conversación con alguien llamado Toulouse. Empezaron a hablar hace un par de meses. La conversación iba así. Vanessa, ayer me la pasé bien. Espero con ganas nuestra próxima salida. Toulouse, wow, ¿tan desesperada estás? Vanessa, lol, bésame el trasero. Trato de hacerte un cumplido. Toulouse, ¿qué diablos es un cumplido? ¿Alguna clase de sándwich? Vanessa, Dios, eres tan raro. ¿Quieres venir a jugar Smash Bros. En la noche? Toulouse, no puedo. Tengo un pendiente. Es súper misterioso, pero jodidamente importante. Vanessa, suena intrigante. ¿Me das una pista? Toulouse, tengo que ayudar a un tipo a deshacerse de unos cuerpos. Vanessa, bueno, cuando termines, ven a jugar Smash y trae cerveza. Les ahorraré los detalles, pero hubo un par de ocasiones en las que tuve que bajar el teléfono por el fastidio que sentía. ¿Es así como coquetean los jóvenes de hoy? Toulouse parecía inofensivo, pero inmaduro, incluso para los estándares de los adolescentes. Honestamente, no sé qué le vio Vanessa a ese chico, o chica. Pero para gustos hay colores, y Toulouse la hacía escribir LOL bastante, así que seguro disfrutaba su compañía. Los mensajes no eran explícitamente sexuales o subidos de tono. Tan solo se trataba de dos adolescentes con las hormonas alocadas, dándose indirectas y tratando de ver qué es lo que querían. Me sentí como un asqueroso acosador, pero luego me recordé a mí mismo que esto es lo que hacía para ganarme la vida. Espiar parejas, esperar a que los infieles se confíen, luego tomarles unas fotos con las manos en la masa. La única diferencia aquí es que conocía a la persona en cuya vida husmeaba, y no podía quitarme el mal sabor de boca. Los mensajes entre Vanessa y Toulouse no fueron tan reveladores como esperaba. Un montón de "te veo mañana" me daba la impresión de que Toulouse era alguien del trabajo. Un par de "anoche me la pasé genial" me decían que habían salido a unas "no citas". Un montón de emojis me recordaron qué tan fuera de onda estaba con esta generación. Y luego, todo el asunto terminó abruptamente, con unos cuantos mensajes de Vanessa. Vanessa, hey, ¿qué haces? ¿Estás ahí? Estoy aburrida. ¿Quieres pasar el rato? ¿Hola? Eso significa que ya no vamos a hablar, ¿eh? Toulouse, borra mi número. Vanessa, ¿qué carajos? ¿Qué demonios te hice o qué? Toulouse, Vanessa era amiga mía, idiota. Vanessa, debí escuchar a todos cuando me dijeron que algo anda mal con tu cerebro. Eres un imbécil. Toulouse, perdón, fue mi error. El autocorrector, ya sabes. Lo que quería decir era que Vanessa era amiga mía, infeliz hijo de puta. Así terminó la conversación. La fecha del último mensaje es de una semana antes de su desaparición. Guardé el número de Toulouse en el celular que me dio Roger y planeé rastrearlo más tarde. El siguiente paso era revisar las fotos de su galería. Fui hasta la última imagen y empecé a verlas en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Vanessa era una chica normal, y se tomaba lo que asumo era una cantidad promedio de selfies, una todos los días, más o menos. La estudié, buscando cualquier tipo de pista o indicio de que algo andaba mal, o a punto de. pero siempre estaba feliz. Siempre llevaba la vieja chaqueta café y la típica sonrisa de una joven de su edad. Sonreí cuando la vi por primera vez, la chaqueta. La reconocí. Era una de las que Donnie usaba todo el tiempo. Era un poco grande para ella, pero sabía darle su propio estilo. Noté un incremento en sus fotos de un mes a la fecha. 4 o 5 cada día, aunque no eran selfies. Alguien más le tomaba las fotos con su teléfono. Ella parecía que apenas se daba cuenta que estaban a punto de tomarla y sonreía. La última foto en su galería fue de una semana y media antes de extraviarse. 2 días antes de su ruptura con Toulouse. Y esa última foto era la única que necesitaba ver. ¡Hijo de puta! Esa última foto mostraba a Vanessa y a Toulouse, mejilla con mejilla, sonriendo y compartiendo una selfie. Reconocí al instante al tipo con el que estaba. Lo vi por primera vez hace un día y me dijo que no la conocía muy bien. Solo que, en ese momento, conocí al tipo como Jerry. Se me agotaban rápidamente las razones para no golpear a ese sujeto. Encendí un tabaco para calmar mis nervios. Entonces recordé que no estaba en mi propio auto y que O'Brien puede que no fuese tan tolerante si al recuperar su auto, este apestaba a cigarro. Bajé la ventanilla y fue ahí cuando la olí. Esa esencia agria y pútrida. La misma del boliche. Encendí los faros, iluminando el sendero frente a mí, pero no se veía nada. Entonces lo escuché. Pisando pesadamente la hierba a mis espaldas, caminando lentamente hacia la patrulla desde el cementerio, e instantáneamente comprendí por qué O'Brien se estacionaba con el frente de la patrulla encarando el camino. No podía ver lo que era, pero podía olerlo a kilómetros. La cosa, sea lo que sea, siguió caminando, cada vez más cerca. La silueta de su figura tomaba forma lentamente en la oscuridad. Un gigante antinatural. Enorme, ancho, oscuro, y arrastraba algo tras de sí, lo cual tallaba el camino con cada paso. Desde esta distancia no había manera de distinguir con qué lidiaba exactamente. Las sombras lo protegían, y sin importar el tipo de monstruo que era, una cosa era dolorosamente obvia. No quería estar a solas con él. Encendí el motor. Intenté tomar la palanca de velocidades cuando escuché los pies de la cosa dando un pisotón en el suelo. Acto seguido, empezó a correr por el camino hacia mí a una velocidad imposible. Para el momento en el que lo puse en primera, él ya estaba ahí. El auto se sacudió a la par de que se quebraba la ventana trasera. El techo se hundió y de repente, el parabrisas se estrelló formando un patrón de telaraña frente a mí. Se me cayó el cigarro sobre mis piernas e intentaba pensar qué demonios haría ahora. En el centro del parabrisas roto, yacía un pedazo de metal que se sacudía hasta que por fin pudo liberarse. Luego desapareció hacia el cielo y regresó de vuelta al vidrio con fuerza. El impacto fue tan fuerte que varios trozos de cristal me cayeron encima. La realidad de la situación por fin me golpeó y no pude sino gritar: ¡Oh, mierda! Esa cosa estaba sobre el techo del vehículo, blandiendo un mazo gigante contra el auto y, por lo visto, no faltaba mucho para quedarme sin protección. ¡Arranca! No podía ver nada frente a mí y aunque pudiera, no tenía a dónde ir. El camino no era muy largo y si terminaba en el bosque estaría acabado. Echar la reversa tampoco sonaba como una buena opción. La ventana de atrás estaba estrellada y no había luces que pudieran guiarme. Prácticamente conduciría a ciegas. No tenía el espacio suficiente para girar el auto y definitivamente no abandonaría la poca seguridad que me brindaba el vehículo, a pesar de que se deterioraba con prisa. La lámina de cristal frente a mí empezaba a ceder y parecía que la cosa se preparaba para darle otro golpe. En menos de un segundo decidí echar la reversa y pisé el pedal a fondo. Nos lanzamos hacia atrás, volando por el camino. No obstante, de alguna manera la cosa en el techo no se cayó. Una enorme mano, del tamaño de un guante de béisbol, tomó el marco de mi ventana. Unos grises e inhumanos dedos se aferraron al techo, a centímetros de mi rostro, y podía ver que otra mano hacía lo mismo del lado opuesto, destrozando el vidrio de la ventana del pasajero. Este bastardo se acostó sobre el techo. Tenía los brazos lo bastante largos como para sujetarse de ambas ventanas al mismo tiempo. Mantuve mi pie sobre el volante al mismo tiempo que sacaba mi Beretta, la presioné contra el techo y disparé 3 veces. Hubiese disparado una cuarta vez, pero el carro pasó sobre una lápida y nos mandó a dar una vuelta. Tomé el volante de vuelta, ganando el control sin perder velocidad. Logré salir del bosque y llegamos hasta el cementerio, conduciendo encima de varias tumbas, aplastando las pequeñas y rebotando de las grandes lápidas. En un punto, atropellé mi propio parachoques trasero y antes de darme cuenta, estábamos de vuelta en el camino principal. Había lámparas ahí y ya podía ver la calle frente a mí. Giré el volante nuevamente, posicionándome a casi 90 grados sobre el pavimento, en línea recta sobre la calle. Aumentamos la velocidad y en poco tiempo casi llegaba al límite. Sin embargo, la cosa permanecía firme sobre el vehículo. El camino estaba a punto de girar, una curva pronunciada hacia la izquierda, y a pesar de mi desempeño hasta el momento, no estaba seguro de poder hacer otro giro perfecto a estas velocidades en reversa. Si mantenía el curso, me estamparía contra otra porción del bosque. Así que tomé una decisión de último segundo. Tomé mi arma, la puse una vez más contra el techo y empecé a disparar al mismo tiempo que pisaba el freno, lo cual nos hizo derrapar. Las llantas chillaban contra el pavimento tan fuerte que podrían levantar hasta los muertos. La cosa por fin salió volando y aterrizó en alguna parte entre los árboles con un fuerte ruido. Inmediatamente apunté mi arma hacia dicho lugar, esperando a que se levantara. Los únicos sonidos que escuché fueron los de la dañada patrulla y mis propios latidos resonando en mis oídos. Seguía sin darle un buen vistazo a la cosa, y ahora ni siquiera sabía en dónde estaba. ¿Qué estás haciendo? ¡Sal de aquí! Me giré en mi asiento hacia el frente y me di cuenta que seguía sin poder ver bien. La lámina de vidrio roto seguía en su lugar, haciendo imposible mi visión. Le apunté con mi arma, pero me detuve. Eso no funcionaría. Esto no es una puta película. Ok, ¿cuáles son mis opciones? No tenía ninguna. Tenía que deshacerme del parabrisas o este auto sería inútil. Aparqué la patrulla, abrí la puerta, tomé aire y salí al camino, preparándome para otro ataque. Aquella cosa no estaba lejos. Lo sabía por el terrible olor que continuaba asaltando mis sentidos. No soltaría mi pistola por nada, no hasta que estuviera al menos a 10 kilómetros de ahí. Después de unos segundos, por fin pude apartar algo de mi atención del bosque para revisar la patrulla del oficial. El vehículo se veía justo como me sentía, jodido a más no poder, apenas sosteniéndose en pie. Los lados estaban rayados y cubiertos de lodo. La estructura, tan abollada y dentada que cualquier aseguradora razonable daría el auto por perdido 2 veces. Pero, de alguna forma, el motor seguía funcionando. El carro continuaría, y justo ahora, eso es todo lo que necesitaba de él. Zip, si lograba sobrevivir a todo esto, O'Brien me mataría. El colosal trozo de metal que seguía atascado en el parabrisas, en realidad era un martillo, una masa para concreto gigante. Subí al techo, tomé el grueso mango con la mano que tenía libre y jalé hasta que empezó a liberarse del cristal. Esto no sería fácil. La herramienta fue hecha a la medida. El mango de acero, tan grueso que apenas podía rodearlo por completo con una mano, tenía soldado en un extremo un gran bloque de metal. Un arma para alguien mucho más fuerte que yo. No pasó mucho antes de percatarme que esta porquería tan pesada requeriría el uso de mis 2 manos. Así que, en contra de mis deseos, tuve que guardar mi arma mientras usaba toda mi fuerza para zafar el martillo del vidrio y luego arrastrarlo hasta el suelo. Sin duda, la herramienta pesaba más que yo. Siendo positivos, el agujero que dejó la masa era lo bastante grande como para ver a través de él, por lo que no perdí más tiempo y puse algo de distancia entre la cosa que yacía en el bosque y mi auto. Dejé la patrulla estacionada detrás de una guardería a unas cuadras de la casa de Jamie y Vanessa. Luego me abrí paso a través de los patios de las casas vecinas, rezando porque alguna familia no tuviera algún pitbull sin cadena en su jardín. Para variar, la suerte estaba de mi lado y pude llegar hasta el patio de mi hermano sin fisgones. Me molestó descubrir que la puerta trasera estaba sin seguro. Era claro que Jamie estaba muy confiado con vivir en ese pueblo por su cuenta, y eso solo reforzó la idea de que lo que estaba a punto de hacer era lo correcto. ¡Hey, chico! Grité desde la cocina, dándome cuenta de lo jodidos que estaban mis oídos. Chasqué los dedos junto a mi cabeza para confirmarlo y... sí, definitivamente no podía escuchar nada del lado derecho. Salió de su habitación y me echó un vistazo antes de hablar.
Parece que estuviste en una pelea.
Giré mi cabeza un poco para escuchar con mi oído bueno y contesté. Deberías ver al otro tipo. Podría ser algo temporal, puede que no. Es raro que haya llegado tan lejos sin darme cuenta de qué tan atrofiadas tenía las orejas. Sí, la adrenalina es una droga maravillosa. Tenemos que sacarte del pueblo, ahora.
¿Qué? ¿Por qué?
No tenemos tiempo para discutirlo. Te lo explicaré en el auto. Empaca. Solo lo que necesites y que sea vital por las próximas 48 horas, ¿entendido? Deja tu teléfono, cualquier electrónico. Tienes 30 segundos. ¡Ahora, anda!
Tío Eric, no creo que pueda.
¡28 segundos! ¿No me escuchaste? Corrió de vuelta a su habitación. Saqué el celular desechable de Roger y llamé a O'Brien. Contestó casi de inmediato.
¿Sí?
Necesito ese favor, tan pronto como puedas.
No digas que nunca hice algo por ti.
Colgó y fui hasta la sala donde eché un vistazo entre las cortinas. Había oficiales afuera, en sedans sin números de matrícula o identificación. No podían ser más obvios, aunque trataran. Podía ver a Williams, reclinado en su asiento, jugando a algo en su celular. Si eso era todo contra lo que me enfrentaba, sería una vergüenza que me atraparan. Sin embargo, la verdadera amenaza seguía allá afuera, y primero tenía que escabullirme de los policías. Observé a Williams atender la llamada en su radio. Se incorporó y contestó antes de arrancar e irse, seguido por los otros dos autos. O'Brien acababa de hacer un reporte. Tiroteos en la preparatoria. Eric Riggin había perdido la cabeza y empezó a escupir plomo. Ella lo tenía acorralado y requería apoyo. La distracción nos daría bastante tiempo para escapar. Le grité a Jamie. 10 segundos, niño! ¡No olvides tu chaqueta! Ese fue el momento. El momento en el que todo tuvo sentido para mí. Dicen que tu subconsciente sigue trabajando en problemas que dejaste en segundo plano, a pesar de que no te des cuenta de lo que estás buscando realmente. No se trata de lo que hay ahí, pero no debería. Había leído el reporte sobre Vanessa más veces de las que puedo contar. La noche en la que desapareció hacía frío, y casi todas las malditas fotografías en su celular tenían algo en común. Siempre usaba la vieja chaqueta café de Donnie. Jamie salió de su cuarto con una mochila sobre su hombro y dijo:
«Ok, estoy listo».
«La noche en la que tu hermana desapareció, ¿dijiste que llevaba una playera amarilla?» La pregunta lo tomó por sorpresa.
«¿Sí, y?»
«¿Llevaba su chaqueta?» Sacudió la cabeza.
«No, no lo creo».
«¿No lo crees o estás seguro?»
«Estoy seguro, positivo. No usaba la chaqueta de papá».
Sus labios temblaron y me dio la sensación de que escondía algo. «Jamie, mírame. ¿Hay algo de esa noche que no me estás contando?»
«No».
Mentía. Su rostro lo delataba.
miró al suelo y agregó:
¿Podemos irnos?
Lo pasé de largo, hacia la habitación de Vanessa. Estábamos desperdiciando invaluables segundos, pero esto era importante. Sabía que tenía algo, solo que aún no entendía qué significaba. Es lo que debería estar ahí, pero no lo está. Ya había examinado todos los objetos de esta habitación, pero necesitaba ver si, tal vez de alguna manera, lo pasé por alto. La vieja chaqueta de Donnie hizo clic en mí cuando la vi en las fotografías. La reconocí en cuanto vi que Vanessa la llevaba puesta. Estoy seguro que hubiese tenido la misma reacción de haberla visto en el cuarto, pero no fue así. Jamie entró a la habitación mientras yo buscaba en la ropa del closet.
¿Qué ocurre?
¿Tu hermana tiene ropa por lavar en algún lado?
No, lavó todo un día antes de irse.
¿Qué hay de su chaqueta? ¿La viste en alguna parte? ¿Sabes dónde quedó?
No, tal vez la dejó en su auto.
Sabía perfectamente que no estaba ahí, y no estaba en su cuarto, y no la usaba cuando se extravió. Esa cosa era claramente más que una simple prenda para ella. Parecerá estúpido, pero ella la usaba en el trabajo todos los días, por lo que debía tener algún valor sentimental. Así que, ¿dónde diablos estaba? Jamie, esto es importante. ¿Estás seguro que no sabes dónde está la chaqueta?
Lo juro, no tengo idea, ¿por qué?
No te preocupes. Tenemos que irnos, ahora. Nos fuimos por las calles aledañas en dirección opuesta a la escuela. Jamie era lo bastante considerado como para no hacer ningún comentario sobre mi auto, ignorando los contenedores de comida rápida y botellas de alcohol vacías en el suelo. Mantuve un ojo en el espejo retrovisor y esperé hasta que estuvimos a unos kilómetros de su casa antes de indagar más en esa sospechosa mirada que soltó hace unos minutos cuando le pregunté si ocultaba algo. Jamie, tengo que hacerte más preguntas.
Ok, bien.
Esa noche, cuando Vanessa se fue, sé que es difícil, pero necesito que vuelvas a ese día y me guíes. ¿Qué es lo primero que recuerdas de ese día?
No lo sé.
Ok, empezaremos con la noche. Veías la televisión y ella salió de su cuarto. Sin decir palabra, caminó directo a la puerta. ¿Es correcto?
Sí. Eso fue lo que pasó.
Ok. ¿Qué veías?
Yo...
Tartamudeó.
No lo sé, no recuerdo.
¿Pero recuerdas exactamente su atuendo?
Sí.
Eso es un poco extraño. Tu memoria sí que decidió ser selectiva esa noche, ¿eh? Odiaba hacerle esto, pero tenía que. No puedes tratarlo como familia. Es un testigo. Y esconde algo. Así que, agarra coraje y presiónalo.
Mira, ya te dije todo lo que es importante.
¿Lo que es importante? ¿Qué me ocultas, chico? Se quedó callado, así que pisé los frenos y grité. ¡Hey! Dime lo que mantienes en secreto. Acabo de pasar los últimos 2 días recibiendo palizas por cada mierda extraña que hay en este pueblo. Lo último que necesito es que mi propia sangre también empiece a mentirme.
¡No estoy mintiendo!
Gritó, llorando.
Solo... no es importante, ¿de acuerdo?
Eso es pura mierda. Yo decidiré lo que es importante. Tú solo dime la verdad. Las lágrimas empezaron a derramarse por sus mejillas.
Peleamos ese día, ¿ok?
¿Por qué?
Ni siquiera lo sé, algo estúpido. Pensé que actuaba extraño últimamente, como si algo anduviera mal con ella. Y luego, la última cosa que le dije.
Perdió el control en ese momento, chillando fuertemente y cubriéndose el rostro con las manos. Me rompí el corazón, pero sabía que nos acercábamos a algo. Mira, amaba a tu padre, ¿ok? Y sé que él también me amaba. Era mi único hermano y peleábamos todo el tiempo. Y no solo eran peleas pequeñas. Cuando creces junto a alguien, algo pasa que sabes dónde darle a alguien para herirlo de verdad. podíamos hacernos pedazos. Pero al final del día, sabía que éramos familia y nada podría cambiar eso. Tu hermana te amaba y toda una vida de hermandad no se irá al diablo por una estúpida pelea.
No, no lo entiendes. La última cosa que le dije es que mamá tenía razón.
Mierda. ¿A qué te refieres?
Le dije que no creía que ella fuera mi hermana. Luego se fue. Y esa es la última vez que alguien la vio. Creo que hice que...
¡No! ¡Cállate! No te atrevas a decirlo, ni siquiera lo pienses. Tu hermana era más lista que yo. Ella no haría nada así. No la hiciste hacer nada. Alguien se la llevó, y cuando averigüe quién, haré que paguen.
¿Crees que siga viva?
No contesté. Solo empecé a manejar nuevamente, observando el camino.
¿Pero qué carajos es esto?
Gritó Brian al mismo tiempo que me paraba enfrente de su entrada con Jamie a mi lado. No teníamos otro lugar a donde ir.
Podías ir literalmente a cualquier otro puto sitio, Eric. No a mi casa.
Hey, me llamó Eric. La dejé desahogarse, gritar y todo eso. Una vez que terminó, resalté el hecho de que esto no era por mí. Era por mi sobrino de 15 años y para ese punto no pudo negarse. Había recobrado la sobriedad en esas horas desde que la vi en el bar, donde la convencí que avisara a sus compañeros de un tiroteo en la escuela. Después de eso, la llevé a su casa en el auto de Vanessa. Luego le robé las llaves, regresé al bar y robé su patrulla. No obstante, ella aún no sabía esa parte. Me parecía bien que lo descubriera por su cuenta con el tiempo, después de que me maten o que me vaya de la ciudad. Una vez que Jamie estuvo a salvo en la casa de O'Brien, me giré para irme.
¿No vas a entrar?
No. Primero tengo que hablar con alguien.
Qué pena. ¿Me haces un favor? Trata de no morir.
Mi próxima parada era la jodida gasolinera a orillas de la ciudad. Me detuve en el estacionamiento y me topé a Toulouse con una manguera. Fumaba un cigarrillo y rociaba agua al concreto. Salí del auto y fui hasta él. Lo tomé del cuello y lo empujé contra la pared. Tranquilamente se quitó el cigarro de la boca, sonrió y dijo:
¡Hey, detective! ¿Qué onda?
Puse el teléfono de Vanessa frente a sus ojos. La fotografía en la pantalla mostraba la selfie que se había tomado con mi sobrina, la última foto que se tomó antes de desaparecer. ¿Algo que quieras contarme?
No realmente, pero si puedo evitar que me patees el trasero, te diré lo que quieras.
Eso funciona, mentí.
Ok, así está la cosa. Van y yo éramos cercanos, pero prácticamente tú eres como su papá y no me va muy bien con los padres.
Tienes 3 segundos para dejar esa mierda, si no, haré que te tragues este teléfono.
Ok, bien, me atrapaste. Te mentí porque no sabía si en verdad la estabas buscando o si eras uno de ellos.
Deja de jugar a los pronombres. ¿Quiénes son ellos?
No tengo idea. Son los que se llevaron a Van.
Guardé el teléfono en mi bolsillo y saqué mi pistola, presionándola contra su cabeza. Solo por si aún no quedaba claro que no estaba de humor para juegos. Pero Jerry solo se rió y agregó sarcásticamente:
¡Oh, no! ¡Una pistola contra mi cabeza! Mire, detective, créalo o no, este no es mi primer rodeo.
Solo dime lo que sabes.
Bueno, ayer no me habrías creído. Tal vez ahora estás listo. La verdad es que alguien raptó a Van, pero no fue hace 2 semanas. Más bien, tiene como 1 mes. Me di cuenta de inmediato. Esa cosa que vino al trabajo al día siguiente no era ella. Claro, se veía igual, actuaba como ella, pero no podían engañarme. Ahora, sé que no creerás esto, pero tengo algo de experiencia con clones y ella... no era muy buen clon.
Trataba de decidir qué pensaba de todo esto. Honestamente, no podía. Toulouse aprovechó mi duda para poner su cigarro de vuelta en su boca y le di una bocanada. Lo solté, guardé mi arma y le pregunté: ¿por qué alguien querría clonar a Vanessa?
¿No es obvio? Ella era solo una prueba. Si podían infiltrarse en la vida de Vanessa sin levantar sospechas, entonces ellos sabrían que su receta funciona. Pero no fue así, por lo que tuvieron que desaparecerla antes de que alguien con credibilidad se diera cuenta de lo que pasó. Eso fue hace un par de semanas. Es completamente posible que sigan intercambiando gente. Quizás ya arreglaron lo que salió mal con Vanessa y ahora ya ni siquiera podemos saber quién es real y quién ha sido reemplazado.
¿Cuál es el punto de intercambiar a las personas con clones?
Pues, duh, es una invasión, viejo.
Terminó su cigarrillo y lo lanzó a la hierba. Luego le pregunté: la noche en que Vanessa desapareció, la verdadera noche en la que desapareció, y suponiendo que esto es verdad, ¿la viste?
Sí, estábamos juntos.
¿Recuerdas lo que llevaba puesto?
¿Qué?
¿Puedes decirme qué ropa usaba la noche en que se la llevaron? Jerry lo pensó por un segundo. Luego habló.
Espera un momento.
Sacó su celular, buscó entre algunas fotos y luego me mostró la pantalla. En esta, se reprodució un video que grabó de Vanessa y él, tomando turnos para lanzar una botella al aire al mismo tiempo que el otro intentaba cortarla con una espada. En ese video, ella llevaba unos jeans, una blusa verde de manga larga y la chaqueta café de Donnie. Cuando terminó, Marlboro sonrió, orgulloso de sí, y guardó el teléfono de vuelta en su bolsillo. ¿Eso ocurrió en la noche que, según tú, fue raptada y reemplazada?
Sí, acababa de conseguir esa espada tan genial y vino aquí a probarla. Terminamos rompiéndola como 2 días después, pero valió totalmente la pena.
Era una locura, pero lo que decía tenía algo de sentido. No se podían negar los hechos. Después de esa noche en el video de Jerry, Vanessa empezó a actuar diferente. Su mejor amigo lo confirmaba, su hermano también, incluso su teléfono. Dejó de tomarse selfies. Por 2 semanas parecía que fuese otra persona, y entonces, la gota que derramó el vaso. Su propio hermano le dijo que sabía que no era la verdadera Vanessa, y luego... ¿qué? ¿Salió de la casa antes de que alguien más sospechara?
¡Wow, viejo! ¿Qué es ese olor?
Preguntó Marlboro. Regresé a la realidad y me di cuenta de a qué se refería. Saqué mi arma. Esa cosa, el gigante, estaba aquí. Y por el olor, sabía que estaba muy cerca. Entra y cierra las puertas, le ordené.
¡Okidoki!
Contestó antes de saltar de regreso a la tienda. Apunté con el arma, escaneando el perímetro del estacionamiento, donde las luces se topaban con la oscuridad, y entonces lo escuché. Caminando a través del bosque desde el otro lado, mantuve mi arma firme en dirección de donde venía el ruido, una respiración inhumana parecida a un gorgoteo, acompañada por el sonido de algo pesado que era arrastrado por los arbustos. Caminé hacia el ruido. Sería un duelo a muerte, y si esa cosa acababa conmigo, no quería que después fuese tras Jerry solo porque estaba cerca. Entonces, aquello salió de entre los árboles. Por fin pude verlo, y se me heló la sangre.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.